Le damos los muy buenos días a Juan Carlos de Sanso, director de cine, guionista, director de fotografía argentino, que trabajó, entre otros, con Leonardo Fabio. De Sanso, un gusto saludarlo. Acá Mariel Cosacchi, Mariano Grande y Eduardo Anguita le decimos muy buen domingo. ¿Cómo está?
Bueno, muy bien, buen día para todos. El gusto es mío realmente. Semejante entrevista que se van a mandar ustedes me parece absolutamente reconfortante para mí. Así que estoy a disposición para charlar lo que necesiten y quieran.
De Sanso, yo no lo tuteo por una cuestión de respeto, ¿no? De edad, porque usted es veterano, yo también no tengo algunos menos que usted, y sobre todo no tuve el privilegio de hacer las cosas que usted hizo con un grande como Leonardo Fabio y las cosas que hizo en el cine. Usted dirigió un montón de películas. Y el otro día en El Gomón se dio El Polaquito, película que yo había visto casi hace 20 años cuando se estrenó, y fui con mi hija porque quería que la viera, y me encontré con la sorpresa de que estaba usted, estaban los actores, y una de las cosas que quiero que usted cuente fue el casting que hicieron, porque los actores del Polaquito, que es una historia basada en hechos reales, el casting está hecho sobre chicos en situación de calle, y los actores
son... Sí, absolutamente, yo no quería hacer la película con esos los actorzuelos que aparecen a veces en la televisión, esos que no tienen vida, que no tienen experiencia, que no conocen las vivencias, que no tienen el idioma. Si bien todo lo que los chicos hablan y dialogan en la película está absolutamente escrito, eso merece ser contado o hablado por chicos que manejan muy muy bien ese idioma. Entonces, ya como punto de partida tomé la estrategia de decir, bueno, yo voy a hacer esta película con chicos de la calle. Y así comenzó un largo casting que me llevó más de un año y con peculiaridades bastante especiales, como por ejemplo el chico, Alabel Ayala, que hoy es un actor ya cotizado, lo encontré en un lugar que se llama El Arca. Y curiosamente, a él lo filmé el primer día que yo salí a hacer casting. Y después de un año, cuando el productor me dijo, bueno, mira, ya no va más esto, tenés que elegir al actor, empecé a revisar todo lo que había filmado y me encontré con este chico. Y no lo tenía registrado actuando, sino que lo tenía bailando, pero con una sonrisa inolvidable, ¿sabes? Y eso fue lo que me sedujo.
De Sanso, ¿qué edad tenía el Polaquito? Bueno, el Polaquito, hay que decir, es el Polaquito por el Polaco Goyeneche, porque este chico andaba por los trenes cantando temas como si fuera el Polaco.
Bueno, mira, en realidad el verdadero Polaquito se llamó Víctor Escalante. El verdadero Polaquito fue muerto por la mafia de la estación en connivencia con la policía.
¿De Constitución?
De Constitución. Lo dejaron ahí colgado en una verja con una bufanda que le había regalado muy poco tiempo antes la hija del director del Consejo del Menor y la Familia. A mí me encantó esa historia. Lo vi en un diario. Y dije, bueno, yo tengo que hacer algo con esto, porque en realidad yo tenía otro guión. En ese momento estaba trabajando en un guión donde en una ranchada, donde se convocaban los pibes para generar tropelías y, bueno, pernoctar, en fin, todo lo que hacen los pibes de la calle. Después voy a explicar por qué los chicos de la calle son chicos de la calle, ¿no? Y bueno, un día cayó a esta ranchada una piba de la calle. Inevitablemente a los 9 meses nació un chiquitito. Y ese chiquitito fue asumido por 3 de los integrantes de las ranchadas que dijeron, yo soy el padre. Y eso me volvió loco, me encantó la historia, ¿no? Y estaba trabajando en ese libro, en donde 3 chicos deciden asumir la paternidad del recién nacido, hasta que de pronto me encuentro con la historia del Polaquito, lo cual me hizo cambiar absolutamente todo. Me enamoré de la historia del verdadero Polaquito, y nunca pude saber más nada de qué pasó con el verdadero Polaquito, porque encontré un silencio sepulcral por parte de la policía, de las autoridades de la estación Constitución, de todos los puesteros. Nadie quería hablar de eso. Es decir, un silencio mafioso realmente importante, ¿no? Y entonces decidí hacer una historia de ficción. Porque en realidad el Polaquito no cantaba en los trenes, qué sé yo lo que hacía, nunca pude saber muy bien. y se me ocurrió ponerle polaquito por polaco y por naranjón por, en fin, toda una ficción absolutamente trabajada por nosotros.
Juan Carlos de Sanso tiene, no sé, 12 o 13 películas estrenadas, entre ellas clásicos como Eva Perón, El Retirada y El Polaquito. ¿Qué significa para alguien como usted, con tantos años de trabajo en el cine, habiendo trabajado con Leonardo Favio, reencontrarse, supongo que se verán cada tanto, pero en el cine común, un cine emblemático con Fernando Roa, que hace El Vieja, claro, con Abel Ayala, que hace de Polaquito, con Marina Gleiser, que es una actriz blanquita, digamos, a diferencia de esto que... Y además con el editor, y el productor. Acá de fondo escuchamos un poquito al polaco.
Envolviendo y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando
un regalo que tenemos. De Sanso, un regalo que tenemos de poner de fondo al polaco, al gran polaco Goyeneche.
Bueno, si tenés tiempo te cuento una anécdota que va a ser realmente Dale. Increíble. Mira, cuando yo era niño, vivía en el barrio de Saavedra.
¡Ah!
Había un club...
¿Es de Platense?
¿Perdón?
¿Usted es de Platense?
Claro, obviamente.
Igual que polaco.
Obviamente. Bueno, vivíamos en el barrio de Saavedra, en la calle que en esa época se llamaba Republiqueta, soy Crisólogo Larralde. Sí. Y en Conde y Republiquetas había un club de esos barriales, donde, muy chico, donde se hacían concursos de tango. Y venían cantores de toda la ciudad, y eran todo muy amañado, muy trucado, porque ¿sabés quién ganaba el concurso? Aquel que le compraba más votos, y el que tenía más plata hacía ganar al candidato que sustentaba. Uno de los candidatos que un día se presentó fue Roberto Goyeneche.
Caramba.
Un desconocido, claro.
Colectivero, pero, el hombre.
Pero era el caballo del comisario para nosotros, porque era del barrio. Y no teníamos tanta plata para comprar votos. Y había uno que nos venía aventajando comprando votos, porque eran las apariciones eran secuenciales. O sea, un sábado se cantaba, el otro sábado también, y así se iban generando votos y el club iba acumulando dinero. El día que llegó a la final Roberto Goyeneche contra este otro, nosotros no teníamos dinero para comprarle. ¿Y qué hicimos? Uno de la barra le tiró un trapo de piso chorreante al otro, al candidato, lo cual hizo que lo elimináramos. Y ese era el campeón resultó ser Roberto Goyeneche. Así creo que fue uno de los pasos iniciales en el tango, o por lo menos en los concursos de tango de Roberto. ¿Qué te parece la historia?
Me parece extraordinaria y me lleva a una reflexión de Sanso. Usted tiene calle. Y para ir a Constitución a buscar a los pibes, tratar de convencerlos de que actúen, juntarlos con una chica como Marina Gleiser, que era muy jovencita en ese entonces, con Rolly Serrano, una bestia.
Sí,
para hacer eso hace falta picardía y no solamente la experiencia cinematográfica. Además, y acá le pido un comentario suyo, usted trabajó con Leonardo Favio, que fue un pibe que vivió en una situación de vulnerabilidad.
Sí, claro, yo también. Yo soy hijo de un barrendero de las calles y de una mucama. O sea, producto de un hogar muy bien avenido, pero absolutamente carenciado, donde desde muy chiquito yo tenía que salir a ganarme el mango a la calle.
No lo sabía esto.
Sí, claro, claro que sí. Si querés te cuento un poco la historia, ¿tenés tiempo?
¿No? Sí, sí. Tengo. ¿Un ratito? Tengo.
Bueno, es un ratito nada más. Yo a los 5 años tenía que repartir hielo por las calles. Antiguamente, heladera eléctrica solo tenían los ricos. La gente, para enfriar la carne y la manteca, tenía unas heladeras de madera forradas en chapa en su interior. Y ahí, con una bolsa, se tapaba todo, una bolsa de arpillera, se colocaba la barrita de hielo, y así se conservaban las cosas. Bueno, yo repartía eso por las calles. Entonces, antiguamente, bueno, los hombres no estaban en su casa, las mujeres sí eran todas amas de casa. Y un día repartiendo el hielo que un señor italiano me fraccionaba en un, y me lo ponía en un carrito con rulemanes, y yo iba casa por casa, umbral por umbral, así tocando la puerta, me atiende un señor raro, porque nunca me atendían hombres. Y me dijo: pibe, ¿vos haces este trabajo todos los días? Sí, sí, le digo, claro, tengo que trabajar. Bueno, mira, vamos a hacer un arreglo. Si vos me repartís los volantes del cine de mi propiedad, cada vez que pasás entregando las barritas de hielo, yo te dejo entrar todos los días gratis.
¡Qué maravilloso! Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso personal. Y a partir de eso empecé a ver todos los días cine. Aprendí a hablar inglés, porque en esa época la mayoría de las películas eran norteamericanas. Y hasta iba los días martes, que nosotros denominábamos a las películas de amor, porque eran solo películas de mujeres y qué sé yo qué, ¿viste? Y los machitos no queríamos saber nada con ese tipo de películas. Pero era tan importante la seducción que me produjo el cine, que me embarqué en esa y todos los días al cine.
¡Qué lindo historia! ¿Y cómo lo conoció a Leonardo Fabio? Me imagino que ya en la industria, pero ¿cómo se conocieron personalmente? ¿Cómo hicieron la química de dos atorrantes?
Bueno, en principio voy a decir que Leonardo es el más grande poeta que el cine nacional haya generado en toda su historia. No, es un director sin igual. No hubo nada igual como él. Era una vertiente creativa. Mira, el placer, el enorme recuerdo que yo tengo de haber trabajado con él, es realmente inconmensurable. ¿Cómo fue que nos conocimos? Mira, yo en esa época había cine profesional y cine independiente, y yo estaba del lado del cine independiente, es decir, que para hacer películas las podíamos hacer con 5 o 6 personas. En el cine profesional había que trabajar con los 30 o 40 que el sindicato ordenaba. Entonces yo hago mi primer película de color, Crónica de una señora, y gano todos los premios. Y a eso lo sedujo a Leonardo, y un día me vino a buscar. Y resulta que en el sindicato no me dejaban trabajar, porque no estaba afiliado, ni yo había hecho la carrera correspondiente al escalafón con que debía hacer todo el mundo, es decir, ser segundo ayudante de cámara, primer ayudante de cámara, camarógrafo y luego director de fotografía. Bueno, yo había accedido directamente, producto de mi trabajo en los comerciales y qué sé yo qué, como director de fotografía. Y a él le encantó el trabajo ese. Obviamente ganó el primer premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y me dijo: yo quiero trabajar con este. Y fue al sindicato y dijo: quiero trabajar con este tipo. No puede ser. Bueno, si no hago la película con este tipo, yo no hago la película directamente. Así que el señor les decía: bueno, le vamos a dar un permiso especial. Me dieron un permiso especial del sindicato y yo hice Juan Moreira. Así fue todo.
De Sancho, quiero volver a ese momento en el Gomón. ¿Qué sintió usted? ¿Qué percibió? ¿Qué sintieron sus compañeros de esta película? Y quiero decir una cosa: esta película se estrenó en el 2023, pero es hija de la crisis, es decir, no solamente de esta crisis social que muestra la película, sino del periodo de crisis de 2001, de juntar el mango, porque para hacer la película, usted lo comentó, tuvieron que juntar las monedas.
Pero claro, además la película se estrenó en el 2003, pero se filmó en el 2001 y 2002. Ojo, cuidado con eso. La pobreza más absoluta. Esta película está hecha en 16 milímetros, o sea, con una cámara no profesional, que conseguí prestada por ahí. Y bueno, pues yo la tenía que hacer, porque era la primera película no profesional que yo iba a encarar, y que por otra parte, ningún productor de los típicos quería asumir la producción. ¿Por qué? Porque en general en el cine no se quieren ver las miserias que nos rodean, sino, bueno, aquellas cosas obnubilantes y estupidizantes que, bueno, que a veces se presentan. Este tipo de películas no que la querían hacer de ningún modo. Entonces tuve que inventar toda una estrategia de producción que me llevó a terminarla, bueno, digamos, el armado de la imagen. Después, por suerte, tuvimos un encuentro con algunos españoles que se enamoraron de la peli y pude hacer todo ese acabado, que es carísimo, ¿no? El acabado final de la película en Madrid. lo cual me permitió hacer una, en realidad fue una coproducción, pero la película es absolutamente argentina.
De Sanso, le agradezco muchas cosas. Le agradezco ese momento especial en el Gomón, ese momento en el que pude saludar personalmente a los actores con la historia que cargan encima y con la dignidad de saber de dónde vienen y todo lo que pudieron lograr gracias a usted. Acá tenemos un par de mensajitos que Mariel le va a leer.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, De Sanso. Escriben desde Chile, dice, qué hermosa historia, qué bárbaro cómo el cine sedujo a De Sanso para hacer la carrera luego de cineasta. Dice, yo soy fotógrafo, los estoy escuchando desde Chile. Y Liliana de los Reartes dice, qué buen programa, como siempre, qué lindo recordar el Polaquito, una historia fuerte, y que actualmente seguimos teniendo polaquitos que nos duelen. Fuerte abrazo, pura vida, Lili de los Reartes, Córdoba.
Creo que lo que dice Lili resume el sentimiento, ¿no? Tenemos demasiados polaquitos, así que miremos también a estos polaquitos.
Y también recuerda Lili a Lito Espinosa, dice, ya en otro plano, que fue parte de esa maravillosa película que hoy nos convoca.
Claro que sí, la escribimos juntos. En realidad la idea primigenia y todo el punto de partida es mío, pero después a mí siempre me gustó trabajar con un guionista para cuatro ojos, más que dos, digamos así, ¿no? Entonces lo convoqué a Lito y, bueno, hicimos juntos el guión.
De Sanso, lo vamos a despedir con una música, ahora Mariel le va a decir, y yo creo que no le va a disgustar la música. Ya lo escuchamos al polaco, ¿ahora?
A Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó.
Un abrazo, De Sanso.
Gracias, se lo retribuyo a todo el equipo.
Gracias.
Adiós, querido.